por la guarda rollo guajiro.
Bueno, pues muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada fin de semana, mi fiel compañero Oscar del Río. Buenos días.
Buenos días, Maldelivia.
Nuestra invitada en el día de hoy, alguien muy especial para mí, Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días.
Buenos días, Dios te bendiga y gracias por todos los que me escuchan. Le envío saludos también a esta hora.
¿Cómo no?
Agnia, hablábamos de esta situación crítica de que tengan que dormir con los animales, como me comentaban, en el último, tener que destinar un cuarto para traer a dormir todas las noches esos cerdos ahí, ese aire que se respira.
Forma parte de la familia prácticamente.
Sí, no, es la familia.
Es la familia.
Que hay que cuidar de todas las enfermedades y todas las cosas, y hay que tomar las medidas pertinentes, pero también no es fácil sentir esos cerdos sonando toda la noche, porque ellos se mueven y me imagino que harán sus conversaciones.
Sí, claro, ruidos nocturnos.
Sí, sus claro. Ruidos nocturnos.
Yo entiendo, claro.
Agnia.
Es algo, sí, mi hermana, escuchaba el comentario, es algo triste, es algo bastante antihigiénico y que puede provocar enfermedades, pero algo para la realidad del cubano, es muy triste también, necesario, porque si tú dejas esos cerdos fuera de la casa en la noche, se ha formado un sistema tan, yo diría, la palabra fuerte pero real, tan diabólico, que el cubano en algunas ocasiones tristemente se ha dedicado a robo a todas las instancias. Entonces el que cría esa cantidad de cerdos está preocupado porque eso le dé un producto el día de mañana. Y para cuidarlo más, han hecho locales dentro de la casa, como Maldelivia comentaba, algo que es bastante real, para el cuidado de estos cerdos, que también hacen sus necesidades en la noche, y todo este tipo de suciedad, hay niños en la casa y puede contraer enfermedades. Pero estamos hablando de la parte de una zona rural, pero en barrios de Vallejo hay personas que dentro de sus casas también, para no ir tan lejos, tienen un cuarto destinado que ahí tienen la macha paridora y ahí dentro de la casa duermen y tienen toda esta situación. Esto puede provocar bastantes enfermedades, problemas de parásitos y demás, pero es una opción que tiene el campesino y es una opción que tiene la persona que está destinado para este tipo de crianza, para mejorar el sustento de la familia, sí. Es una opción que tienen para poder cuidar sus animales.
Sí. Estamos hablando más de Libia, de por qué es la entrega de productos. Hay un cambio en lo que es la zona del campo a la zona de lo que es la ciudad. Estaba yo pensando, y me voy a remitir a cuando yo era muchacho, que iba a
mi abuela. Poco, eso hace muy poco.
Sí, eso fue antes de ayer. Mi abuela Añica, que vivía allá frente a Central Fe, ahí tenía en una finquita prácticamente, mi tío Ramón en otra finca y cerquita también de Camajuaní, mi abuela Panchita, mi tía Panchita, que vivía allá por Remedio. Eran personas del campo, y yo recuerdo que venía una visita, venía alguien, llegábamos nosotros de visita, etcétera. Casi, literalmente, que esta parienta sacaba la mano por la ventana de la cocina, cogía una gallina y en pocos minutos había un arroz con pollo. Y salían por la mañana a buscar los huevos de la gallina. O sea, se defendían en ese sentido las personas que vivían en el campo, en su finca, en su terruño, etcétera. ¿Eso ha cambiado el panorama cubano? ¿Ha cambiado ese asunto de las gallinas sobrevolando cerca de la casa, con el gallo ahí, las gallinitas poniendo los huevos ahí cerquita de la casa que tú ibas y los recogías a una hora temprana? ¿Eso cambió?
Bueno, hay lugares intrincados y zonas de finca,
¿sí?,
que sí las personas guardan esta tradición, pero por el nivel de escaseces que hay, por el nivel de escasez, la necesidad, hay personas que no logran tener una crianza bastante buena para el sustento de la casa y ya las cosas se complican. Ya entonces hay lugares específicos en algunas zonas rurales que ya no se ven tan abundantes esta buena gallinita que teníamos en otros tiempos pasados.
Sí, en el patio.
Porque se ha ido deteriorando, en el patio, cerca de la casa, ahí, se ha ido deteriorando tanto las cosas que las fincas de antes que veíamos tan pobladas, por ejemplo, mi hermana vive en una zona rural, en una zona de campo, tienen fincas de antaño, ya las fincas que antes, que habían vacas, que habían bastante ovejos, bastante gallinas, ya se va perdiendo la maleza de Marabú sin tener cómo poder una cosa llevar a la otra, porque entonces esta gallinita necesita que temprano nosotros llamemos la gallinita para echarle una porción de maíz.
Sí,
las tierras nos producen, se empiezan a escasear las gallinitas buenas para arroz con pollo también, tristemente.
Sí, todo es una cadena. Y tú hablaste del maíz, el elemento básico que conformaba la alimentación humana y animal era el maíz. ¿Me entiendes? Sin maíz no había finca. Igual que el azúcar, no hay país. Sin maíz no había finca, es una realidad tremenda. Sí, señor.
Una realidad tremenda.
Bueno, sí. Vamos a escuchar una pieza musical. Ya, ¿qué trajiste para nosotros?
Oye, mira, vamos a escuchar a... Este es un tema, bellísimo tema, una interpretación magistral de Ramón Veloz, Tabaco Verde.
La Vega se pierde en sus gasas de nieblas azules. El cielo brillante, la lumbre consume, la linda veguera es el fruto en pulpa y en zumo. Y eleva el tabaco su aroma en mil espirales de humo. Tabaco verde en flor, en tu mirada es gama de esperanza, color de añoranza, matiz de altivez. Tabaco verde en flor, en tu sonrisa es humo que se riza y se sutiliza en tu palidez. La Vega fulgura bañada en sol tropical, y al verte las nubes se visten de azules y grandes. En la tierra encendida, llamada de Dios.
Bueno, pues entonces, Tabaco Verde, sí señor, una poesía.
Sí, sí, una canción preciosa, sí, la señor. Verdad que está muy linda, y la voz de Ramón Veloz.
Sí, también. Tremendo.
Vaya, ahí no hay discusión.
Sí, Ania.
Agnea.
Sí, le escucho, mi hermano.
No sé si te gustó la canción, pero a mí me encantó la canción.
Sí.
Una pieza muy, muy linda. Y yo quisiera un poco conversar, Agnea, contigo de un tema, la verdad nos entristece muchísimo, y es ver la situación de la violencia doméstica, la violencia de género en general, porque no es solamente la violencia doméstica, hay violencia de todo tipo en la mujer. Y estábamos viendo que el 65% de la mujer, y más en las zonas rurales, sufre de violencia de género. Ustedes que están ahí envueltas en todo este tema sobre la mujer, ¿qué me pudieras comentar sobre esto? ¿Por qué ese alto nivel de suicidio en la mujer? ¿Por qué no trabajar y ser independiente? Son tantos por qué y por qué que, bueno, el tema te lo dejo, está abierto. Es un tema muy triste, pero es un tema que no podemos dejar de tocar, y es un tema que en el cual hay que trabajar, pero muy fuerte, porque tenemos que empoderar a la mujer y tenemos que saber que podemos sola, que podemos salir adelante y no tenemos por qué aguantar que nos maltraten. Nosotros los que nos tienen que dar es cariño. Si somos capaces de dar vida y traer nuestros hijos al mundo, esos hombres nacieron de una mujer. Creo que hay que ir creando conciencia en ello. Así que coméntame por qué está sucediendo esto. ¿Qué está pasando?
La degradación de todos los valores en medio de la sociedad, de esta parte de acá que nos toca, ese machismo enraizado en la cultura de la sociedad cubana, que es donde se enmarca nuestra situación, ha traído un fenómeno social bastante triste, bastante difícil, bastante conmovedor para nosotros por esta situación de la violencia de género tocante a lo que nos toca como mujer, valga la redundancia. Y vemos bastante violencia, la mujer se siente sometida a la falta de información, la falta de conocimiento del derecho, la falta de ese valor de empoderamiento, que se ha hecho una situación social tan engorrosa, donde a veces los hombres se sienten con derecho de golpear a la mujer. Es algo tan triste y tan difícil en medio de la comunidad que, como decía más de Libia, nos hemos sentido con el deseo, con la fuerza, con el compromiso de trabajar en este tema de una manera bastante constante, bastante ardua, para que la mujer se empodere, para que entienda que hay bastantes vías de independencia, que debe explotar los conocimientos o la tradición que tenga en casa para independizarse, porque ya sabemos todos los tipos de violencias que existen, y en muchas ocasiones la mujer es violentada en cuanto al tema económico, que es el que más toca a la familia en este día de hoy en la sociedad cubana, y fenómenos sociales como el alcoholismo trae también una parte bastante gruesa en este tema de la violencia de la mujer. El hombre que se siente enajenado por no tener toda la condición que necesita para traer el sustento que debería como cabeza de familia al hogar, entonces trata de desbordar toda esta calamidad en lugares que el mismo Estado pone. Aquí cerca de donde vivo hay un lugar donde prácticamente todas las semanas los hombres están allí bajo la ingestión de bebidas alcohólicas. En este Estado a veces llegan a casa en algún tipo de reclamo y se produce esta violencia. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Este tema que está siendo bastante vivo y bastante real en esta temporada es la preparación que deberíamos tener en medio de la comunidad y que estamos tratando de llevarla para el conocimiento, para el empoderamiento, que la mujer salga de esa parte de víctima y se convierta en una parte activa para rechazar este tipo de violencia, para empoderarse, para el conocimiento de sus derechos. Es un tema triste y, como decían ustedes, en la zona rural, donde la mujer carece de más información, carece de más conocimiento, está esta parte que nosotros decimos, la gente de campo son gente más sana, pero no está, esta parte sana también involucra una parte de información o desconocimiento que te convierte en alguien prácticamente ignorante de este tema. Y las mujeres han sido bastante víctimas de muchos tipos de violencia y con tristeza vemos este fenómeno en medio de nuestra sociedad. Vamos a llevarlo a un poco más allá. En los centros de trabajo a veces vemos violencia cuando la mujer hace competencia, los hombres y mujeres, y a veces los cargos importantes no se le dan a la mujer por ser mujer precisamente o por la raza, porque no podemos esconder que en muchas áreas de la sociedad sí, todavía existe racismo y esto toca a la mujer con bastante dolor para nosotras. Y, ¿por qué no? Han tocado un tema bastante real, bastante candente en medio de la sociedad, en que me siento identificada porque precisamente nosotros trabajamos en esta área social y queremos, y es nuestro deseo y nuestro empeño, se están viendo, pero queremos aún más profundizar en este resultado hasta que haya un verdadero conocimiento, haya una verdadera liberación de parte de la mujer en este aspecto en contra de la violencia.
Agnia, a mí me preocupa mucho, porque yo veo que, por poner un ejemplo, los que son testigos de Jehová, ellos van casa por casa, insisten, eso es algo que es incansable, hasta que logran su objetivo. ¿Por qué no hacer este trabajo de esta misma manera en cuanto a los al tema este, pero un tema tan, pero tan candente como es la violencia de género. ¿Por qué no crear un equipo? Yo creo que es algo que pudieran hacer. Yo sé que ustedes lo tienen, pero debían intensificarlo más. Porque es algo que no es político, pero es social. Eso no puede ser, no puede, nadie puede decir, porque yo reúna 10, 20 mujeres para hablar sobre este tema e invitar hombres para ir creando conciencia en que ellos, como yo lo dije ahorita, nacieron de nosotras las mujeres. Y ahí se va trabajando y se va logrando, bueno, pues una armonía en la familia, porque no es solamente el hombre que le pega a la esposa, es el hijo que también le pega a la madre, es el jefe que maltrata a su esposa. Porque en muchos casos las personas me dicen, no, la seguridad del Estado. No, yo no estoy diciendo que la seguridad no lo haga. Pero yo estoy diciendo que el ejemplo lo tenemos que dar desde la casa, que es la que vayan, como decía Martín, no hay palacio más grande que la casa de familia. Y las cosas se han ido de una manera de las manos, que ya los hijos no respetan a las madres, ni a las abuelas, los esposos ni hablar. Tú hablabas de la situación económica, pero yo no tengo la culpa que porque tú no tengas una buena situación económica, tú tengas que maltratarme a mí. Porque entonces yo llevo sobre mis hombros el peso de la casa, pero también tengo que aguantar que me den golpe y yo tengo que seguir cargando con los niños. Creo que hay que hacer un trabajo, pero vaya, ya les dije, les puse el ejemplo de los testigos de Jehová, pero puedo hablar de las hormiguitas también, que se unen todas hasta lograr un objetivo. Entonces, es un trabajo que sí, porque es alarmante ver que el 65% de las mujeres, y específicamente en las zonas rurales, son mujeres que sufren de violencia de género de una forma u otra. ¿Cómo trabajar, cómo unirse en las diferentes comunidades? Yo conozco que ustedes tienen 7 centros del Silencio Esconde la Violencia, pero creo que debían trabajar más en ello. Debían hacer como hacen las iglesias protestantes, las bautistas, las adventistas, que crean una casa y en esa casa, bueno, pues invitan a muchas personas y empiecen a trabajar en base a ello. Porque cuando, me imagino que si las cosas están así hoy, cuando pase un año, creo que vamos a estar un 95%. Y entonces, en vez de adelantar, como estamos en otros países, lo que estamos es retrocediendo. No sé si estás de acuerdo conmigo, si...
No sé. Sí, estoy de acuerdo, mi hermana, porque es bastante triste el panorama que viene en medio de la sociedad y en medio de las comunidades. Y estoy muy de acuerdo contigo en aumentar nuestro trabajo para atacar este fenómeno social que se ha hecho tan triste, tan doloroso y tan visible para nosotras las mujeres, porque un 65% te da la medida del estado de violencia que se vive en medio de la sociedad y en medio de las comunidades en contra de la mujer.
Yo estaba pensando, ahora que las estaba escuchando a ustedes dos, ¿no?, en el tema ese tan interesante. En estos últimos tiempos se supone que la mujer ha tenido la oportunidad de desarrollarse, de estudiar, de crecer, de quizá conseguir un buen trabajo, estudiar una técnica, graduarse en las universidades, etcétera. ¿Eso no ha cambiado un poco la forma de ver a la mujer de parte de la sociedad, de parte de la familia, de parte del propio esposo o del marido, de parte del hombre, de verla de distinta manera, cuando la mujer se supone que tiene otras oportunidades en estos últimos tiempos allá en Cuba, de ubicarse en un plano diferente socialmente hablando, o estamos en lo mismo?
En la realidad sí, la mujer ha tenido en nuestra sociedad algunas oportunidades, como usted decía, de superarse y demás, pero este flagelo social no tiene que ver precisamente con el intelecto, con la educación que tú tengas. Es algo que se ha enraizado por haberse degradado el amor, por haberse degradado las costumbres, por haberse degradado la manera de ver a la mujer, por el machismo enraizado en nuestras sociedades. Este es un fenómeno que nos ataca, tenga la mujer un nivel social o no. Hago una salvedad para las mujeres que con mucho esfuerzo, como decía Madelibia, llevan bastante peso en medio de la casa, en medio de la familia, que deberían ser más respetadas. Y por ejemplo, hablamos del esposo y yo quería recalcar de la falta de valores que también en los jóvenes se han perdido, que a veces también ataca de manera sorpresiva al respeto, al amor, a la consideración, a los buenos modales y manera con que debería tratarse a la mujer, a la jovencita, a la mamá y a la abuelita, a la tía de la familia. Esto también se ve de una manera creciente con tristeza. Es decir, sí, en muchos casos hemos tenido como mujer, hablo no de mi parte, sino representando a la mujer cubana, a estas oportunidades que se han visto, pero el deterioro de este punto sensible en cuanto a la mujer, en cuanto a la violencia no se ha quitado, sino que ha ido, tristemente, con la degradación de los valores de la sociedad, ha ido en aumento.
Sí. Ha ido en aumento, y creo que nosotras somos las culpables de que esto haya ido en aumento. ¿Por qué te digo culpable? Porque nos vemos que el esposo es quien nos tiene que mantener, que si el esposo no trae la comida a la casa, que si esto, y entonces, ¿por qué no hay manera de autoabastecernos? Creo que debemos trabajar, si somos capaces de lograr un título, si somos capaces de dar vida, ¿por qué no autoabastecernos y no aguantar que nos golpeen porque nos van a traer un plato de comida? Porque yo no hago nada, comerme un fongo con dolor, porque solamente me van a traer eso. No, nosotros no somos, hablamos de los cerdos ahorita, nosotros no somos cerdos, nosotras no tenemos por qué esperar que nos traigan comida. Si me van a golpear, yo creo que nosotras debemos trabajar, debemos autoabastecernos, debemos ser independientes, lograr ese empoderamiento tan importante para la mujer. ¿Por qué? Porque con ello le estamos demostrando al mundo que nosotros sí podemos, que nosotros podemos ocupar puestos importantes, que nosotros hablábamos ahorita de la situación en cuanto al régimen que impera en Cuba y los puestos que son primero para los hombres, y eso lo vemos desde la cúpula gobernante hasta las esferas municipales. Nosotros sí podemos, y cuando visualizamos esto y decimos nosotros podemos, nosotros somos fuertes, nosotros somos las que damos la vida, ¿por qué no podemos trabajar, ser independientes y lograr vivir en armonía con nuestros esposos? Claro que lo necesitamos, son los padres de la familia, son la cabeza de ella, pero juntos los dos podemos lograr un mundo mejor para todas las mujeres. En realidad, seguro, esto es así. Muy importante ir creando esta conciencia.
Gracias, Ania.
Queremos agradecer a todos los que han estado en sintonía con nosotros, invitarlos a seguir con Radio Martí, los esperamos.
No falten.